¿Cómo están, VC? ¿Cómo están todos? Es bueno estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Marty, soy uno de los pastores aquí. Y este joven es Isaac Sherpnak, y él es uno de las estrellas de nuestros pastores. Y Isaac tiene fielmente ha servido con cada fin de semana. Si han trabajado con él, es uno de los trabajos más difíciles. Entonces hay que limpiar los baños y trabajar con los jóvenes, es el número 3. Este chico es muy especial y estaremos haciendo algo hoy. Buenos días, VC. Como acaban de decir, mi nombre es Isaac. Tengo el honor de ser uno de los pastores juveniles. Y una de las cosas maravillosas de estas últimas semanas es el de los bautizos. Y hablé con Marty. Hace un par de semanas le dije, ¿podemos seguir la celebración y la fiesta? Entonces, al decir esto, estaremos pasando algo de este tiempo celebrando y reconociendo a nuestros graduados de la high school. Es un gran logro cuando te gradúas de la high school, entonces secundaria. Entonces, me gustaría que se refleje en nuestra iglesia, conforme los invitamos aquí, a aquellos graduados del 2025. Les damos un aplauso. Se darán cuenta de un par de cosas en el escenario. Detrás de mí vemos a unos nuestros líderes maravillosos, tanto conmigo. Es un trabajo difícil, pero algo como esto lo hace ver algo agradable, maravilloso. Están con nosotros cada fin de semana. Así que si han estado en nuestra iglesia, vemos nuestros líderes de los grupos. Están en primera fila en cuanto al cuidado pastoral. Y es lo que hacen aquí con estos estudiantes. Algunos de estos líderes han seguido a nuestros estudiantes desde que estaban en sexto hasta ahora que se están graduando. Así que también me gustaría reconocerlos a ellos. Así que están aquí para orar a estos estudiantes. Es un momento emotivo. También dicho esto, me gustaría reconocer a los papás y familiares que están aquí. Esto no es solamente un momento para los graduados, sino celebrando su dedicación y su fidelidad también, porque esto es el fruto de su trabajo. También se darán cuenta que les damos a estos graduados unos regalos personalizados, Biblias y cuadernos. Después de aquí pueden pasar al centro de celebración. Estamos dándoles almuerzo, oportunidades para fotografías. Serán momentos maravillosos en donde verán líderes de ministerios de jóvenes. Me gustaría decir algo brevemente a los graduados. Qué felicidad y honor ha sido de poder conocerlos en los últimos años. Ustedes ha pasado una pandemia que nadie esperaba y aquí están. Han perseverado y la historia de Dios que está escribiendo en su vida. Para ser testigo, algo que me gusta de este ministerio juvenil, si no solamente son la iglesia del mañana, sino también de la iglesia del hoy. Y me gustaría decirle a nuestra iglesia que está en buenas manos. Esta generación es un grupo poderoso. Y este grupo lo toman en serio nuestro grupo de jóvenes. No permitas a nadie que te vea abajo, sino que son jóvenes, sino que por medio de su fe y su vida, ellos viven cada semana, sirven por medio de su integridad. Y estoy muy emocionado de ver en dónde terminan en el futuro. No importa en dónde sigan, Dios está con ellos, sino también tienen un hogar aquí y también una voz en la mesa. Se puede unir con nosotros al extender su mano conforme bendecimos a nuestros graduados. Dios, te agradecemos por este momento en donde podemos celebrar la historia que tú has escrito por medio de estos graduados. Te pedimos que por medio de que se acerquen las temporadas, que tú estés allí, que se mantengan igual. Y no solamente en esta temporada, sino en todas las temporadas que vengan, conforme van acercándose, sino que pedimos que crezcan más en ti, como conforme se va cerrando un capítulo y comienza otro, que traigas paz en sus corazones y mentes con su fidelidad, guiar a sus próximos pasos, que puedan vivir en misión, en tomar riesgos, en fe, continuar en darles comunidad, empoderarlos, estar con ellos, fortalecerlos, que se acerquen y que sepan que están siendo vistos y han sido elegidos y han sido ungidos y que han sido fuertemente amados, no solamente por ti, sino también por esta iglesia, y que siempre estaremos aquí para ellos. Conforme los enviamos fuera, que llenos de amor y bendecidos de que lo mejor está por venir, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Conforme van saliendo, si nos pueden ayudarnos en felicitarlos nuevamente. Felicidades, chicos. Seré honesto, cuando de primero me dijeron como 9 chicas, dije, no hay chicos. Estuvo tan mal. Bueno, felicidades a todos. Estamos orgullosos de ti, ustedes, y emocionados por ver qué es lo que tiene Dios para ustedes. Si no saben, por favor, tengan sus oraciones a nuestro equipo que va a misión a Honduras, que puedan compartir la palabra y la amabilidad de Dios, y protección a nuestro equipo que estará en Honduras comenzando, creo que el jueves de esta semana. Entonces, estamos en la semana 3 de nuestra serie de Dios y la sanidad, y el pastor Brian comenzó la semana 1 al dirigirse en lo que parece ser una actitud prevaleciente dentro de muchos seguidores de Jesús en cuanto a la enfermedad o el sufrimiento, y va algo así: que Dios sabía que yo necesitaba descansar, entonces me dio esto. O Dios sabía que necesitaba ir más lento, entonces me dio esta enfermedad. O una que escucho mucho: quizás hice algo para hacer enojar a Dios, entonces me dio este sufrimiento para enseñarme, darme una lección. Cualquiera que sea, o la razón que sea, sucedió bajo el plan soberano de Dios. Tuve una conversación con alguien la semana pasada, y estaban hablando sobre la dinámica de su familia al crecer y la disfunción que había al crecer. Y dijo algo que me pegó. Dijo: no recibí la crianza que merecía, pero Dios es soberano, así que supongo que obtuve lo que necesitaba. No recibí la crianza que merecía, pero Dios es soberano, así que supongo que obtuve lo que necesitaba. Y de primero parece ser como una declaración de fe, pero realmente si lo desmenuzan, hay como cierta tensión debajo de ello. Hay como una resignación de algún tipo de que quizás Dios estuvo detrás de este descuido o el trauma. No recibí la crianza que merecía, pero porque Dios es soberano, supongo que obtuve lo que necesitaba. Y el asumir esto viene como de una creencia común de muchos círculos cristianos. Porque Dios es soberano y porque es el Todopoderoso y en control, todo lo que sucede debe ser parte de su plan, ya sea porque quiso que fuera así o al menos lo permitió como parte de su plan oculto y misterioso aún por revelar. Entonces, esta idea de que la soberanía de Dios nos deja como luchar lo que podría ser una circunstancia de vida fatal, y cae dentro de la soberanía de Dios. Entonces, quiero luchar con un poco de eso el día de hoy. Me gustaría que veamos esta importante pregunta: ¿Dios siempre obtiene lo que Él quiere? ¿Dios siempre obtiene lo que Él quiere? Nuestro instinto nos dice, sí, bueno, claro, es Dios. Entonces, nos quedamos como con algunas implicaciones. Si Dios siempre obtiene lo que quiere, entonces estamos tratando de reconciliarnos con un Dios que por alguna razón permite el sufrimiento. Y entonces eso comienza a traer como dificultades en, lo bueno que es Dios. Él simplemente, como pensamos de que Él simplemente lo permite, y no creo que eso sea mucho mejor. ¿Dios realmente obtiene lo que Él quiere? Ahora, la respuesta a esta pregunta, estaremos explorando la soberanidad de Dios y veremos dos puntos de vista prevalentes que con nuestro tema de sanación. Llegaremos al tema de sanación, pero te llevaré al camino largo. Entonces, les pido que se mantengan conmigo. Dos puntos de vista de la soberanidad de Dios. El primero llamaremos como la visión planificada. En una visión planificada, la perspectiva es de que Dios soberanamente diseña, determina y causa, eso es importante, diseña, determina y causa Dios cada evento en la historia y nada sucede por fuera de su control específico. El teólogo y pastor John Piper dice que Dios diseña, ordena y Dios gobierna. La idea es que Dios meticulosamente determina todo lo que sucede, ya sea que lo ordena o lo permita, como parte de su plan y propósito, ya sea bueno o malo, todo cae dentro de su plan soberano. Ahora, si quieren montarse en el tren de teología, tienen que tomarlo hasta llegar al destino final. O sea, si van a tomar esa ideología o teología de quién es, tienen que seguirlo hasta su conclusión. Y para mí el final es una visión planificada, no es un lugar donde parar, porque comienza a traer preguntas de que Dios es toda la realidad. Entonces, Dios hasta cierto punto juega algún papel en cuanto al sufrimiento y la enfermedad. Y la visión planificada no es lo que veo en las Escrituras, de lo que veo en Jesús. Y no es consistente con el amoroso y la naturaleza de Dios que Él es. Ahora, esto no es la única vista. La otra que veremos es la visión de guerra. Esta es diferente. Es la creencia de que aunque Dios es soberano, está en una real batalla en contra de la maldad. Y no todo lo que sucede es su voluntad, pero Él trabaja para rescatar lo que el enemigo ha destinado al mal. La visión de guerra es que reconoce que hay maldad y que tiene influencia real y una autoridad real. Esto es importante. La maldad tiene influencia real. Recuerden en Juan 14, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de esta edad. Entonces, la palabra griega se dice como arcan. Es arcan, en un término secular, se refiere a la autoridad sobre alguna jurisdicción en particular. Entonces, el autoritario de este mundo en el que estamos. Una visión de guerra reconoce que la maldad opera como un adversario activo oponiendo el reino de Dios. Es por eso que Dios nos enseñó a orar por el reino del Dios, para que venga y para que su plan se lleve a cabo. Lo que Él quiere aún no está sucediendo, por lo menos no por completo. Es por eso que nos enseña a orar que venga su reino. En una visión de guerra, Dios no es el autor de la guerra, sino es quien lo redime. Él no crea el caos, Él no crea la enfermedad, sino entra al sufrimiento con nosotros. Y no hay ninguna forma en donde lo vemos claramente, sino en este tema de la sanación y cómo Dios entra en este sufrimiento con nosotros. Con el tiempo que nos queda, nos gustaría ver tres razones por las cuales Dios sana, y lo estaremos viendo en el fondo en cuanto a esta visión de guerra. Entonces, ¿por qué Dios sana? El primero es que Dios sana para destruir el trabajo del enemigo. En una visión de guerra, la sanación no es solamente la compasión, es la confrontación. es confrontar un reino que directamente opone el reino de, se opone al reino de Dios, porque lo que nosotros vemos en las Escrituras es que todo en la creación es hasta cierto punto actualmente en desincronización del Creador y oprimido por poderes hostiles. Esto quiere decir que la maldad y el sufrimiento que vemos en la historia o el sufrimiento que vivimos nosotros es hasta cierto punto por fuera del control de Dios y que Él no, ni lo ordenó ni lo permitió por un bien mayor en cuanto a su plan meticuloso maestro. Ahora, soy bien claro en esto. Cuando digo por fuera del control de Dios, no es de que Él tiene falta de poder, no es porque no tiene soberanidad, sino más bien Dios sigue las reglas que Él creó. Él creó agentes de libre albedrío, tanto de angelicales y humanos, que tienen la habilidad de escoger a quién alabar, a la habilidad de amar o odiar, de hacer el bien o el mal. Y como resultado, el pecado ha infectado la creación de Dios. Y ahora nos quedamos en la decadencia de ese pecado. Pero no solamente como pecado individual, el tuyo o el mío, sino la fábrica de creación ha sido interrumpida. Es por eso que en Romanos 8 nos recuerda de la creación en cuanto al peso de lo corrompido. De que nada es como Dios la intención de Dios como fuera. Estoy reconociendo que Dios creó un mundo gobernado por la libertad y la libertad real incluye la posibilidad de la rebelión y el sufrimiento. Dios tiene el poder y la autoridad para terminar la enfermedad y el sufrimiento inmediatamente, claro que sí, el 100%, pero Él decide trabajar dentro del orden que Él mismo estableció. Trato de explicarlo. En octubre 7 del 2001, los Estados Unidos entró a Afganistán. Ahora, nosotros tuvimos la habilidad de poder terminar este conflicto por medio de fuerza grande, no convencional. Claro que sí, pudiéramos haber acabado toda la tierra. Sin embargo, nosotros nos detuvimos de eso, de ese abuso de poder o uso de poder, porque seguimos las reglas que nosotros mismos hemos establecido que limita el uso de ese poder. Entonces, Dios ha creado este orden y el mal tiene autoridad ahora. Eso es lo que vemos en una visión de guerra, que Dios es tanto soberano, pero no es controlador. Y Dios es poderoso, pero no es coercivo. Y siempre está trabajando, pero ha decidido trabajar en unión y no por medio de la dominación. A esto me refiero cuando, por fuera de su control, algunas cosas de las que vivimos o vemos en la historia está fuera de su control. Y si Dios no lo permitió, está siguiendo las reglas que estableció la libertad y la maldad y la libertad tiene sufrimiento. Tiene autoridad. No es de que Dios lo apruebe. Jesús tiene autoridad en este ámbito. No es que Él lo permite, sino Dios está peleando en contra de ello. Es lo que vemos en una visión de guerra, nos enseña. Y por ahora, la maldad está presente y activamente oponiéndose al reino de Dios. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, muy bien, pastor, si una visión de guerra está correcta, ¿debería estar preocupado de que Dios pierda el control? ¿Debería estar preocupado de que las intenciones de Dios no serán cumplidas o sus planes no se cumplirán? Soy claro, Dios es soberano, pero Dios se entiende mejor por medio de su poder, de poder ganarle a la maldad para poder mostrar sus intenciones a la creación que Él ama. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en las Escrituras. Es exactamente lo que vemos en la narrativa bíblica. Es Dios acabando con estos actos de maldad para poder Él seguir adelante. Es como un movimiento y un contramovimiento por medio, a lo largo de todas las Escrituras. Déjales doy una visión. Dios toma el primer paso para crear estas creaciones angélicas y fue buena. Y luego el movimiento oponente fue en que Lucifer se rebela en contra de la autoridad de Dios, llevando a mutantes angelicales. Entonces Dios se confronta al crear una nueva humanidad bajo su imagen. Fuimos creados como seres para amar, alabar y comunión con nuestro Creador, pero Satanás nuevamente entra al soltar lo que es el pecado, a lo que una vez fue una creación perfecta. Dios responde para darnos esa misericordia al enfrentarse al pecado y muestra una puerta al frente para que la relación siga. Y Satanás responde a corromper a Caín, a asesinar a Abel para así amenazar lo que es el linaje. Dios contesta con sed. Y una vez Dios comenzó a llamar al nombre del Señor. Y luego Satán intensifica su paso con alguien llamado Nimrod. Ahora, él era alguien que incrementaba el reino. Creó un reino de rebelión y fue quien creó la fundación del reino de Babilonia. Entonces creó este sistema que estuvo en oposición directa a lo que el reino de Dios representaba. Entonces Dios le dijo, muy bien, entonces yo voy a crear mis propias personas, pueblo. Entonces buscó a Abraham y dijo su linaje, yo voy a crear mi propia personas, pero no personas de poder, sino de fe. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y todas las naciones serán bendecidas por medio de ellos. Y Satanás responde al ponerlos como la gente de Jesús. Deja a mis personas. Y este es el movimiento que vemos a lo largo de todo el Viejo Testamento. Movimiento y el ataque. Movimiento contra ataque. Movimiento contra ataque. Siempre moviendo su plan, Dios, hacia adelante. Y luego el Nuevo Testamento empieza con una señal clara de que Dios está moviéndose nuevamente. Veamos a Mateo 1 en la genealogía. Entonces habla aquí sobre la familia. Entonces Dios hace este movimiento audaz donde pone en Juan 1:14 nos dice y Satanás ataca este movimiento por Herod pidiendo a todos los niños de Belén a ser asesinados. No solamente fue un plan político o una paranoia política, sino era un intento demoníaco para poder asesinar al Mesías. Entonces, en Mateo 3, Jesús es bautizado y luego, ¿qué es lo que sucede? Entonces, a Jesús ha sido tentado por 40 días. Entonces, en cuanto a ver su identidad. Entonces, durante los siguientes 3 años, va ese movimiento contraataque, movimiento contraataque. Y luego Satanás establece su poder, donde Jesús es arrestado, es golpeado y es crucificado. Y en ese momento, la fe había sido perdida, la oscuridad se llenó, pero Dios no había terminado. Lo que pareció como una derrota, de hecho, era Dios establecer no solamente su contraataque, sino también su último ataque. Estaba terminando su plan. Y yo veré su muerte, yo contestaré a la muerte con una resurrección. Entonces, Eso es lo que vemos. Lo que yo quiero que vean es que Dios no era el autor de la maldad, ni permitió la maldad para poder cumplir sus propósitos. Entonces Dios nunca lo agarraron desapercibidos. Cada ataque del enemigo fue contestado de una manera más sabia y más fuerte. Él no orquestra el sufrimiento, sino lo sobrepasa. Siempre está redimiendo, restaurando y reclamando. Siempre está un paso adelante. Esto significa que aunque Dios no obtiene lo que Él quiere, al final siempre hará lo que Él quiere. Quizás deja veo aquí que estoy aquí dando mi mensaje mucho más fuerte de lo que ustedes están contestando. El profeta, o sea, decía que el movimiento de Dios es tan seguro que la tarde. Dios acabará con la oscuridad. Y para el tiempo, mientras tanto, podemos ver pequeños muestras de esto, del reino que está entrando. En parte, pero no por completo. A lo que necesito que entiendan es que cualquier vez que nosotros vemos sanación o que hay un milagro o que el reino de Dios entra dentro de nosotros, a lo que me refiero a esto es cuando el reino de Dios, lo que veamos cuando Dios está reinando, en cualquier vez en que nosotros vemos que el reino de Dios está entrando, no solamente un sentimiento bonito, sino es una interrupción santa. No solamente te sana del dolor, sino es Dios reclamando territorio. Es el reino de Dios terminando con la opresión, y la salvación no es solamente el cambio de estatus, sino es un alma salvada de la oscuridad. Entonces tenemos que verlo dentro de una visión de guerra para reconocer qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No solamente son actos al azar, es evidencia de que Jesús aún reina y que el reino de Dios aún sigue entrando y que la oscuridad sigue perdiendo y un día lo va a perder por completo. Esto es el por qué el discípulo Juan dice, la razón por la cual el Hijo de Dios apareció es para destruir el trabajo de Satanás. No solamente vino a enseñarnos para prepararnos para ir al cielo, sino para entrar como en una batalla espiritual. Jesús no solamente fue enviado a ser crucificado, de haber sido así hubiera sucedido una semana, solamente lo hubiera enviado a morir, sino también fue enviado para mostrar el corazón de Dios y reclamar lo que había sido perdido en la maldad. Su misión era tanto de rescatar y revocar, rescatar la humanidad y rebelarse dentro de en contra del dominio del pecado, la muerte y del demonio. Es por eso que en Juan 17, orando a Jesús, le dijo, te he traído gloria al Dios, ¿cómo? Al traer el trabajo que habiendo terminado la obra que me encomendaste hacer. Te he glorificado en la tierra, Padre, habiendo terminado la obra que me encomendaste hacer. Ahora, si no supieras, quizás dirías que quizás esta oración sucedió antes o después de la cruz. Pensarías que fue después de una oración después de la cruz. Como muchos cristianos creen, la cruz es como el punto alto de lo que sucedió. Quizás será como una declaración después de la cruz. No, esto fue antes. Jesús dijo, ya he terminado el trabajo que me diste. ¿Cuál es el trabajo? Era de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esta fue una victoria previa a la cruz. Jesús dijo, ya he ganado, le he ganado la batalla a las mentiras con la verdad. He restaurado, he anunciado el reino en donde los rotos han sido bendecidos. Esta es la misión de Jesús en una visión de guerra. Cuando Dios sana, no es solamente compasión, es confrontación, no es solamente milagro, es un acto de guerra. Cada vez que alguien ha sido sanado, Satanás pierde un poco más de su poder con la humanidad. Y el reino de Dios entra en nosotros. Y ahora, tú y yo somos llamados para continuar esta misión. Veamos en Lucas 9. Cuando Jesús llegó, se reunió con ellos, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, les llamó no solamente para reclamar el reino, sino para demostrar lo que el reino y la reina, el reino de Dios se ve. Entonces, ¿por qué Dios sana? Bueno, uno, está destruyendo los trabajos del enemigo. Y dos, es para autenticar su mensaje y su mensajero. A lo largo de la escritura, la sanación y los milagros era confirmación de que Dios tenía autoridad divina. Vean lo que Dios dijo en Juan 10. No me crean, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean en mí, si las hago, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. En otras palabras, si mis palabras no te convencen, entonces mi trabajo te convencerá. Ahora Pedro repitió esto en capítulo 2 y dijo, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios, por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. En otras palabras, mostró autoridad y el mensaje fue divino. O sea, los milagros y la sanación no solamente es para mostrar la credibilidad, no en nosotros, sino la credibilidad de Él. Quizás hemos tentados a ver esto lo de sanación, eso solamente para antes, porque el mensaje necesitaba un lugar en donde iniciar para que continuara. Entonces, por eso vemos estos tipos de señales y maravillas antes, pero no es para el hoy. Las Escrituras nos dice aún más grande. Veamos en Juan 20. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús no dijo, mira lo que yo puedo hacer, ahora aplaudan. Jesús modeló y entrenó y empoderó y luego soltó. En otras palabras, no solamente vino para mostrarnos lo que Dios puede hacer por medio de Él, sino a mostrarnos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Esta es la misión de Jesús. La misión de Jesús, por favor, escúchenme, nunca fue para detenerse con Jesús o sus discípulos. Incluso Él lo pasó su misión a sus seguidores. En Juan 14, 2 dice, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, o quien crea en mí y hará las obras que yo hago, y que hará, las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Seamos honestos, cuando vemos cosas más grandes, es como que, uy, mucha responsabilidad, la barra alta. Déjalo, pienso un poco, dirán. Jesús, el ministerio terrenal, era poderoso, pero Él solamente era restringido a una área geográfica de como 100 millas. Sus seguidores llevaron su mensaje alrededor del mundo. Eso es aún más grande. Eso es más grande en impacto y alcance. Jesús llegó a miles, pero sus seguidores a billones. Jesús mostró que el reino de Dios enseñó en 3 años y medio, pero a lo largo de estos 2000 años ha llegado aún más grande. Estoy a punto de empoderarte con el Espíritu Santo, dijo Jesús, y vas a llegar a escalas aún más grandes de lo que yo he hecho. Las razones por las cuales vemos sanación, para poder combatir el trabajo del enemigo, para autenticar su mensaje. Jesús lo hizo claro. No sé, el trabajo no termina conmigo, sigue contigo. Y lo último que veremos hoy es para traer gloria a sí mismo. Veamos la historia de Lázaro en Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María, y su hermana Marta. Así que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Jesús, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, no, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Si se dan la historia, es un hombre muerto, sale de la tumba. No estaba casi muerto, estuvo muerto 4 días. Y un hombre muerto sale de la tumba y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús hizo esta sanación grande? No terminará en muerte, decía, sino terminará por la gloria de Dios. Ahora escúchenme, por favor. Cuando Jesús dice, para la gloria de Dios, no está implicando de que Dios provocó esta enfermedad, sino más bien declara la autoridad suprema de Dios para poder combatir el trabajo del enemigo. No está asignando culpa, sino soberanidad, de que la soberanía de Dios está mostrada a la habilidad de mostrar los intentos del enemigo de terminar, sino mostrar esa misericordia. Esas son buenas noticias. Dios no lo causó, pero no dijo, no voy a pasar esta oportunidad. Si el enemigo viene hacia mí, yo voy a dar ese contraataque. Eso traerá gloria a mí y gloria a mi hijo. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo recibe la gloria por medio de la Dios? Dice, bueno, la gente ve sus buenas acciones en acción. Se vuelve un testimonio de que Dios está vivo y que Dios está presente y que a Dios le importa y que Dios es poderoso. El número dos significa que a Dios son llevados a alabar y tener un sentido de maravilla. Cuando las personas vieron estos, la multitud lo vio, fueron llenados de maravilla y alabaron a Dios. ¿Cómo Dios recibe la gloria por medio de la sanación? Uno, Él da la última palabra. Dios la da. En un mundo en donde realmente vemos como que está llevado por el sufrimiento y la enfermedad, es una confirmación del mundo que viene. Esta sanación llega, entra al reino y es un recordatorio de que el día llegará en donde no habrá más enfermedad y no más lágrimas y no más sufrimiento. Cuando llega la sanación, Dios nos deja saber que Él no ha terminado con su creación, aún restaura y aún está escribiendo la historia. Entonces, es como un recordatorio de que Dios tiene la última palabra. En Actos capítulo 3, el pueblo de Israel, ¿por qué se sorprende al haber pasado? En Hechos 3, 12 al 13. ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y la gente queda maravillada y dice, ¿cómo lo hiciste? Oh, quizás le podríamos cobrar a las personas. Y vean la respuesta de Pedro, porque la respuesta de las personas era alabarlo a él. Pero él decía, ¿pero por qué le sorprende esto? ¿Y por qué nos ven a nosotros como si por medio de nuestro propio poder hicimos que este hombre caminara? Él dijo, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de nuestro padre. Es una palabra muy fuerte para nosotros hoy, porque muchas veces no oramos por las personas porque nos descalificamos a nosotros mismos. Decimos cosas como que, bueno, no estoy lo suficientemente espiritual, o no tengo suficiente fe, o no he leído la Biblia. O es eso la semana pasada y creo que no debería de volverlo a hacer. Nos descalificamos a nosotros mismos. Como decimos cosas de ti para descalificarte a ti misma como si fuera todo sobre ti. Ahora, pero esto realmente no es sobre nosotros. Nunca fue creado para que fuera sobre nosotros. Siempre es sobre Él. Y me gusta la respuesta de Pedro, ¿por qué nos ves a nosotros como si se tratara de nosotros? No es sobre nosotros, siempre sobre Él. Ahora veamos las implicaciones de la respuesta de Pedro. La sanación no es sobre nuestro poder, siempre es sobre Él. Él no está bien, Dios no está buscando a héroes, sino a aquellos que están disponibles. Pedro lo hace claro, no somos especiales. Volteen a la persona al lado de suyos y le digan, tú no eres especial, y que te lo respuesta. Y tú respóndeles también, pues tú tampoco. Lo único especial de nosotros es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es como que dejan de ver al hombre y vean allá arriba. Nosotros no hicimos nada aquí. En cualquier momento en que el reino entra, siempre sobre él, sobre su poder y su soberanía. El número dos, la respuesta de Pedro nos dice que nunca nos glorifica a nosotros. Ahora, yo sé que en el mundo de televangelista cristiano vemos cosas locas que suceden donde elevan a una persona. Cuando una persona es elevada, Ese es el problema, ese es un problema, porque nunca debió haber sido sobre un hombre o una mujer. En Mateo 5 dice, haz tus buenos actos y que vean que es para glorificar al Padre. Nunca es sobre nosotros. Y finalmente, la respuesta de Pedro es de que nuestra motivación siempre es el amor, nunca la actuación. Pedro pudo haber dicho, oh, estuvo súper bien, ¿verdad? Lo hice bien. Sí, yo sé. Estuve pensando en quizás hacer como un truco ahí, pero mejor me lo guardé. No, él totalmente se quitó la atención sobre sí mismo, sino la motivación siempre es el amor, no la actuación. ¿Por qué oramos por las personas? ¿Por qué tomamos el tiempo para orar por las para que entre el reino de Dios? Sino es porque las personas importan. No importan solamente para Dios, sino para nosotros. Y las personas están pasando por la vida rotos mentalmente, físicamente, espiritualmente, y están hambrientos para que alguien entre en ese espacio con ellos. Y eso somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Continuamos la misión de Jesús. Nuestro motivo es siempre el amor. Cerraré con esta historia. Chris Morris es un amigo cercano mío. Él era miembro de Reveal y Chris tenía epilepsia por 10 años, como de 2 a 3 al día. Y eso acabó con su vida. Tuvo que dejar de manejar, eventualmente tuvo que dejar su trabajo, tuvo que entrar a discapacidad y básicamente tuvo que sacar todo de su jubilación para pagar las facturas. Y así era su vida. Como lo veía en el futuro, 10 años de 2 a 3 ataques de epilepsia al día. Tuvimos una junta de líderes y Brian habló, no me acuerdo ni de qué. Estuvo bueno, pero no me acuerdo. O no estuvo muy bueno, no se crean. Creo que habló sobre la iglesia que ora por las personas. Y después Brian pidió para pedir oración y Chris es difícil de no verlo, es altísimo, más de 6 pies. Y él pasó al frente, yo me acerqué a Chris y empecé a orar por sus ataques de epilepsia. Y que llegara sanación a él. Nada fuera del ordinario sucedió en la oración. Y después de eso intercambiamos saludos y cada quien fue por su lado. Pero una semana después me escribió y me dijo, no he tenido un ataque de epilepsia en una semana. Ahora tu pastor, un hombre de fe, dijo, ah, bueno, es una buena coincidencia. Y luego me envió otro mensaje diciendo, no he tenido un ataque en 2 semanas. Y dije, de ahí ya me llamó la atención. Y después yo le empecé a escribir. Le decía, Chris, ¿cómo te estás sintiendo? Porque nunca quiero escuchar las malas noticias. ¿Cómo te sientes? Y me dijo, no he tenido un ataque de epilepsia en 4 semanas. Y esto continuó. Y le dije, Chris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No he tenido un ataque en 3 meses. Ahora, escuchen. Esa junta fue en enero 30 del 2024. Han pasado 17 meses y ha estado libre de esos ataques de epilepsia. Ahora, comenzó a manejar nuevamente, regresó al trabajo, un trabajo mucho mejor del que tuvo que dejar. Ha escrito varios libros, otro libro que está en camino. Dio una charla de TEDx, dando clases de salud mental. Estaremos dando una aquí en el otoño. Y si hablas con él, siempre lo regresa a Dios. Nunca es sobre él. Ahora, deje terminar el resto de la historia. Cuando Chris pasó al frente, yo no estaba sintiéndome como muy espiritual esa noche. Vivo 50 minutos de aquí. Entonces, cuando tenemos estas juntas, yo me quedo aquí todo el día. Estoy cansado, con hambre, y lo único que pienso es, solamente quiero subirme a mi carro, manejar ese largo camino y llegar a casa. Yo sé que ustedes no piensan en eso, pero yo sí. Entonces, cuando Chris pasó al frente, oré por él. Y estoy orando Y cuando terminé, pues cada quien por su camino. No fue algo especial que yo hice. Chris después me dijo, no quise decirte, pero cuando yo pasé al frente, ni siquiera pasé al frente para la sanación, yo pasé al frente porque yo quería que el Espíritu Santo entrara en mí para poder orar por otras personas nuevamente. Y dije, bueno, quien oró por ti estaba cansado. Y quien estaba recibiendo la oración, ni siquiera estaba allí para recibir sanación. Y aún así Dios hizo lo que quiso. El reino de Dios entró, dándonos una probadita del futuro. ¿Para por qué entró en enero 30 del 2024? Déjales digo, no tengo la menor idea por qué. Pero lo hizo. Oré por Chris muchas veces antes de esta vez. Pero por alguna razón, Dios entró y acabó con el trabajo del enemigo y le empezó a regresar lo que el enemigo le había quitado. Esta es la tensión de una visión de guerra en donde vivimos en un tiempo en donde el reino inició con Jesús, pero estamos en medio. Él está entrando y en otras. Y a veces sentimos como la derrota de la agonía, pero sigue entrando el reino. No está buscando héroes, sino aquellos que están disponibles y aquellos que creen que la oración realmente importa. Entonces, ¿de qué se trata todo esto hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hablado en ti? Tomemos un momento. Si puedes ponerte de pie, me gustaría que estemos en silencio y a nuestro equipo de oración pasar al frente. Me gustaría que tomaran ese momento de silencio y preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que me llevo? ¿Puedes simplemente preguntarle eso? Y escucha. Para algunos de ustedes, tuvieron una imagen que llegó a su mente y es de alguien que ustedes conocen. Y Dios le está pidiendo de que tomes ese riesgo y ores por ellos. No de que enviarles un mensaje diciéndoles que oraste por ellos, sino de frente a frente y decirles, puedo orar por ti. Puedo entrar en este espacio difícil para ti. Y para algunos de ustedes, quizás lo que se llevan es que quizás te has rendido de que las personas oren por ti. Y el Espíritu Santo te está indicando que seas vulnerable. Comienza a buscar oración nuevamente. Y quizás para algunos, en las últimas 2 semanas fueron tocados y algo de sanación sucedió en tu cuerpo. Y lo que te llevas es que el Espíritu Santo está tratando de moverte a que tomes ese riesgo y ores por otros. Porque tú eres parte de la misión de Cristo ahora. ¿Qué significa para ti hoy día? ¿Qué es lo que se llevan? Espíritu Santo, oro de que enraices lo que sea de que tú has hablado a nosotros. Si puedes movernos, mover a algunos de nosotros a que creamos nuevamente, a que vuelvan a tomar riesgo nuevamente. Y puedes movernos a todos a formar parte de la misión de Jesús y representar tu reino. Ahora, si me pueden ver, estaremos terminando en un momento, pero si necesitan oración, por favor, pueden pasar al frente y permitir a nuestro equipo que se unan contigo en oración, sea lo que sea. Los bendigo hoy día de que puedan vivir, experimentar más de lo bueno de Dios. Y los bendigo de que esta semana puedas ver el plan de Dios en acción. y que puedas ver la soberanidad de Dios trabajando en tu vida. Oro que el amor de Dios te llene y que la misericordia de Dios te cubra, y oro que Él pueda cumplir con todas sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y creemos. Amén. Dios los bendiga, Vici.